Cuidar la tierra, la familia y nuestras tradiciones. Hoy Chile necesita recuperar la seguridad, vivir sin miedo y recuperar el crecimiento económico. Soy Matías Domeico y desde el Congreso estaré allí para liderar con firmeza y servir con convicción.
Vota Matías Domeico, J69, diputado, Distrito 25, un diputado que da confianza.
Matías Domeico, da confianza de verdad.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya llegan todas las noticias en Radiograma Mediodía junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD. Al alcance de todos.
Desde Concepción les quiero mandar un gran saludo. Soy Héctor Muñoz, vicepresidente del Partido Social Cristiano, y les quiero pedir un apoyo para todos los candidatos a la lista K del Partido Social Cristiano. Personas que aman a Dios, que aman a Chile, la familia, la vida, defienden a las policías, a las Fuerzas Armadas, apoyan a carabineros. Por eso, vota por los candidatos a la lista K de José Antonio Kast del Partido Social Cristiano. Firmes y adelante.
Participa en Simipaga, porque si haces una compra pagando con RootPay, puedes obtener uno de los 1,000 reembolsos del total de tu compra. Concursar es muy fácil. Compra en nuestras farmacias pagando con RootPay, escanea el código disponible en farmacias, registra los datos, sube tu boleta y listo. Ya estarás participando en Simipaga. Cada semana habrán 200 ganadores y tú puedes ser uno de ellos. Vigencia del 6 de octubre al 9 de noviembre. Consulte términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Fiscalía exhibió pruebas bancarias, transferencias y posicionamientos que apuntan a Ángela Vivanco y a los imputados Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos durante la formalización por el caso Muñeca Bielorrusa. Nuevo atentado incendiario se registró en la Araucanía, esta vez en la ciudad de Carahue, donde desconocidos quemaron maquinaria evaluada en 80 millones de pesos. La abogada de la familia de Julia Chuñil criticó la investigación que lidera la fiscal regional de Los Ríos para esclarecer qué ocurrió con la dirigente mapuche. Carabineros investiga una balacera ocurrida en la comuna de La Pintana, donde un vehículo recibió 29 balazos de parte de desconocidos. Y en la comuna de Estación Central, 5 personas fueron detenidas cuando trasladaban armas, municiones y una subametralladora al interior de un vehículo. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, indicó que el gobierno cumple la ley, pero que el Ejecutivo está buscando alternativas para evitar el desalojo de la megatoma en San Antonio. En Punta Arenas, en su cierre de campaña, el candidato Johannes Kaiser dijo que los comunistas y los frente amplistas han empobrecido al país. Y hasta ahora se realiza la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz como el nuevo presidente de Bolivia. A la ceremonia asisten diferentes jefes de Estado, entre ellos el mandatario Gabriel Boric. Y China y Estados Unidos suspendieron las tasas portuarias mutuas que se habían impuesto en el marco de la última crisis comercial.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. La orgánica Huaychán Aucamapu se adjudicó el ataque incendiario que afectó a una empresa de áridos en la comuna de Carahue. Las pérdidas son millonarias en maquinaria que no estaba asegurada. Esto nos cuenta Bárbara Justi.
Durante la madrugada de este sábado, un grupo de desconocidos ingresó hasta el recinto de la empresa Transporte y Áridos Fernández, ubicado en el sector Trobolhue, kilómetro 11 de la ruta Carahue-Nehuentú en la Araucanía, donde quemaron un cargador frontal y una pala mecánica. La maquinaria pesada aún estaba encendida cuando llegó al lugar Hernán Fernández Peña, propietario de la empresa, quien relató que por primera vez se enfrentan a un hecho de este tipo y estimó las pérdidas económicas en entre 70 y 80 millones de pesos. pesos. El empresario explicó que su planta no contaba con vigilancia nocturna y expresó una profunda sensación de inseguridad e incertidumbre sobre el futuro de esta actividad, especialmente porque la maquinaria no estaba asegurada.
Prácticamente no dejan a brazos cruzados, no hay cómo seguir trabajando, no había vigilancia ni nada, porque al final entre contratar a una persona para que te cuide en la noche es arriesgar prácticamente una vida y uno toma la opción de trabajar a la buena de Dios, ¿no?
¿Tenían seguro estas maquinarias?
No hay seguro aquí porque como es zona roja no dan seguro.
El ataque fue reivindicado por la organización Huaytán Aucamapu. En el lugar se encontró un lienzo con varios nombres, entre ellos Lemún, Yempe y Tranamil. La fiscalía señaló que estos mismos nombres aparecieron ayer en otro ataque incendiario en Vilcún, que también fue reivindicado por la misma organización. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros Temuco, tal como lo confirmó el subprefecto y jefe subrogante Daniel Araneda.
La fiscalía local solicitó la concurrencia de esta brigada especializada, quien se dirige al lugar en compañía del Laboratorio de Criminalística Regional Araucanía, a fin de realizar las diligencias y pericias tendientes a establecer la ocurrencia de estos hechos.
Este hecho violento se suma a los dos ataques registrados en Vilcún este viernes, donde desconocidos incendiaron bodegas, un casino, una vivienda que funcionaba como oficina y otra bodega que albergaba maquinaria agrícola. Ambos incidentes también fueron reivindicados por la UAM. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En la segunda jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, la Fiscalía presentó la ruta del dinero, que según su tesis conecta a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos con la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco a través de Gonzalo Migueles. El Ministerio Público expuso 7 fallos dictados por Vivanco que habrían favorecido al consorcio, lo que permitió a la empresa recibir millonarios pagos de Codelco. Marcela Rojas con los detalles. Buenas tardes.
Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tú lo señalabas, segunda jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, que avanzó con un relato minucioso por parte de la Fiscalía Regional de Los Lagos sobre cómo se habían articulado estos pagos ilegales y las maniobras financieras en torno a 7 fallos de la Corte Suprema que beneficiaron al consorcio chileno bielorruso Velas Movitec en su disputa con Codelco, que recordemos tuvo en la Corte Suprema durante los años 2023 y 2024. Recordemos que esto se desarrolló entre julio y marzo del año pasado. Según expuso el fiscal adjunto de la región de Los Lagos, Marco Muñoz, todos esos fallos contaron con el voto favorable de quien fuera en ese entonces ministra de la Corte Suprema, presidenta subrogante de la tercera sala constitucional del máximo tribunal, Ángela Vivanco, quien habría intervenido a cambio de retribuciones económicas canalizadas por nada más y nada menos que su pareja Gonzalo Migueles, y también los abogados representantes de este consorcio chileno bielorruso Velas Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes, como yo les mencionaba, de este consorcio chileno-bielorruso. La tesis de la fiscalía que ustedes ya mencionaban es que los imputados habrían acordado una estructura de pagos encubierta mediante transferencias, las compras de divisas y contratos simulados para ocultar el origen ilícito de estos fondos. El Ministerio Público detalló 3 hitos financieros que vinculan estas resoluciones con las resoluciones judiciales de Ángela Vivanco con estos flujos de dinero. El primero de ellos se originó el 4 de julio de 2023, día en que el máximo tribunal, la Corte Suprema, acogió un recurso de protección presentado por el consorcio chileno bielorruso Velas Movitec horas antes. El estudio de los abogados Lagos, Vargas y Silver desde Movitec habían recibido 29 millones de pesos, una transferencia de 29 millones de pesos, coincidiendo también con registros telefónicos que ubicaron a Ángela Vivanco y Mario Vargas en el mismo sector de Las Condes. Posicionaron georreferencialmente la fiscalía a través de informes periciales de carabineros al abogado y a la ministra de la Corte Suprema en el edificio donde se ubica la oficina de los abogados Vargas y Lagos. Días después, Migueles, pareja de Ángela Vivanco, realiza una operación de cambio por $15,600, dinero que habría sido circulado entre intermediarios y vuelto a su cuenta para en pesos chilenos, para de alguna forma retribuirlos, reingresarlos al sistema formal de financiamiento. El segundo hito corresponde al fallo aclaratorio del 11 de diciembre de 2023, que implicó otro pago de 4.415 millones desde Codelco al consorcio chileno-bielorruso. Parte de esos fondos, 198 millones, llegaron al estudio jurídico de Vargas y Lagos. Dos días más tarde se giró un cheque por 70 millones de pesos al corredor Harold Pizarro, dueño de una casa de inversiones que estaba blanqueando el dinero para que Gonzalo Migueles pudiera ingresar nuevamente al sistema de financiación parte de los ingresos que provenían de estos pagos que tenían los abogados Vargas y Lagos con Ángela Vivanco. Se acusa a Harold Pizarro de haber cobrado el documento cobrando $79,000 y entregando el efectivo directamente a la oficina del abogado Eduardo Lagos. Los mensajes de WhatsApp que se incorporaron en la carpeta estarían confirmando también esta investigación, esta tesis de la Fiscalía, que hubo una previa coordinación. El tercer tramo, vinculado al recurso de queja acogido el 14 de marzo de 2024, muestra un flujo que ya conocíamos de 45 millones de pesos que fueron presuntamente entregados en efectivo por Pizarro a Migueles. Este último habría depositado el dinero a través de familiares y terceros, incluido al conservador de bienes raíces, quien devolvió parte del monto en cuestión de días. El análisis de la georreferencia ya les mencionaba, mostró que entre el 15 y el 16 de marzo los aparatos telefónicos de Gonzalo Migueles, Lagos y Vargas se posicionaron nuevamente en el sector de Las Condes, donde operaba el estudio jurídico de estos abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos formalizados imputados en esta causa. Consultado sobre esto, el defensor de Mario Vargas, Sergio Contreras, desmintió a la fiscalía en la antesala de la formalización.
Mario Vargas está en su oficina en un horario relativo en otras antenas que dan su oficina. Eso es lo que dice. Posicionar a la señora Vivanco en una determinada oficina, eso no está demostrado.
Pero el fiscal lo dijo, fiscal...
Bueno, sí, el fiscal lo dice, pero el fiscal puede decir que todo lo que sube no baja.
La fiscalía en este caso sostuvo que la investigación dio un giro también con la recepción de los informes policiales más recientes que habrían permitido establecer esta trazabilidad completa de los pagos y confirmar el uso reiterado en efectivo y de monedas extranjeras, en específico en dólares, para evitar registros bancarios. Durante los allanamientos que ya conocíamos durante el martes de esta semana, los equipos del OS-7 de Carabineros hallaron grandes sumas en efectivos de las viviendas y oficinas de los imputados. Vamos a desglosar los hallazgos de Carabineros en estos recintos. En el domicilio de Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles encontraron sobres con 2,6 millones, 74 millones de pesos, documentos en depósitos y contratos notariales, como la fiscalía calificó como antedatados o simulados. En la casa de Eduardo Lagos, 1 millón de pesos chilenos, 250 euros y 1.002 dólares. Y en el domicilio de Mario Vargas, una caja fuerte con 2,5 millones de pesos, 2.498 dólares, pesos argentinos, reales brasileños y también otros 11 millones que fueron incautados desde su oficina en Las Condes. Sobre la amistad y los vínculos de Vivanco con los abogados, el defensor de la pareja de la ministra Gonzalo Migueles, el abogado Patricio Vergara, señaló que no significa nada.
Sí, lo sostenerlo, ellos eran personas que percibían sus remuneraciones y con esos gastos se hicieron los viajes. O sea, con esos recursos se hicieron los viajes. No lo vamos a decir, pero necesariamente que mi representante haya sido amigo de ellos no vincula a su señora con ellos.
Con esos antecedentes, la Fiscalía Regional de Los Lagos señaló que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y podría incluso entorpecer diligencias que aún se encuentran pendientes, entre ellas el análisis de pendrives, también notebooks, discos duros que fueron incautados y también la declaración de testigos que señalaron corresponden a testigos de la misma corte que falló en estas resoluciones, que tienen que declarar nuevamente y que se han negado hasta ahora a declarar por temor. Escuchemos a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Doria Víper, al respecto sobre este tema.
Creemos que existen antecedentes calificados que pueden permitir al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación.
En estos instantes se encuentra prestando sus alegatos el concepto de defensa del Estado de parte del abogado Rodrigo Álvarez. Ya está por terminar, por concluir esta audiencia a las 3 de la tarde. Se cierra esta jornada, la segunda jornada de formalización. Los tres imputados ingresaron a esta jornada nuevamente con el chaleco amarillo, tal y como lo veíamos durante la jornada de ayer, a la espera también de lo que pase en el día de mañana, porque esto no va a terminar hoy. Faltan todavía los alegatos de las defensas, faltan parte de los querellantes también, así que vamos a estar atentos y con líneas abiertas para lo que pase y lo que ocurra acá en el Centro de Justicia. En Tribunales, Bío Bío, la radio.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el Seguro de Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La abogada de la familia de Julia Tuñil criticó la investigación que lidera la fiscal regional de Los Ríos para esclarecer qué ocurrió con la dirigente mapuche que este sábado cumplió un año extraviada. Además pidió que los responsables sean formalizados, incluyendo a Juan Carlos Morstad, que figura como imputado en la causa. Nicolás Silva con los detalles.
Julia Chuñil Catricura fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en un sector rural de Mafil. Desde entonces existen más dudas que certezas respecto a su paradero. El caso se tomó la agenda con el presidente Gabriel Boric exigiendo verdad y justicia, sobre todo luego que la abogada de la familia, Karina Riquelme, filtró una interceptación telefónica de la carpeta investigativa donde Juan Carlos Morstad supuestamente habría indicado que el cuerpo de Chuñil fue quemado. Por otro lado, recientemente se confirmó que el empresario figura como imputado en la causa. La propia Riquelme señaló que el Ministerio Público debe formalizar a Morstad si hay antecedentes que lo vinculen con la desaparición de la adulta mayor y catalogó como ineficiente el trabajo de la Fiscalía Regional de Los Ríos.
No tenemos absolutamente ninguna línea de investigación que se haya judicializado. La investigación que ha llevado adelante la Fiscalía de Los Ríos ha sido una investigación ineficiente. Si respecto de Juan Carlos Morstad hay antecedentes suficiente para realizar una formalización, evidentemente la fiscalía tiene que realizar su trabajo.
La abogada de Morstad, Carol Montori, indicó que los dichos de su representado en el audio filtrado fue una tergiversación apuntando a discursos de odio y no descartó iniciar acciones legales.
Hay personas que deliberadamente han hecho estos discursos de odio y lo peor es que han incentivado estos discursos de odio a través de la tergiversación. Yo pretendo conocer todos estos antecedentes en la forma ordenada que debe ser y tomar las acciones legales pertinentes.
En los últimos meses se sumaron pruebas que apuntarían a una supuesta disputa familiar por un contrato de venta de un terreno con uno de los hijos, quien dispondría del sitio solo si su madre falleciera, hipótesis que fue descartada por la abogada de la familia. Por otro lado, hay molestia con el Ministerio Público por la lentitud en las diligencias y se abrió una investigación paralela por amenazas contra uno de los fiscales que lleva el caso, lo que hasta ahora mantiene a una madre y su hijo formalizados luego que en su casa fueron encontradas armas, municiones y explosivos. Todo mientras la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, fue ratificada por Ángel Valencia para encabezar las diligencias que hasta el momento no han esclarecido qué ocurrió con Julia Chuñil a un año de su desaparición. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Vamos ahora hasta Puerto Montt porque se realizó el control de detención del único arrestado por el asesinato de un hombre que fue apuñalado de la población Kennedy. Desde la fiscalía confirmaron que una decena de lesiones afectaron a la víctima, quien habría sido agredido por dos personas. Robinson Cárdenas con los detalles. Buenas tardes.
Hola, Valesca, ¿cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, durante las últimas horas en un allanamiento al interior de un domicilio de calle Paraguay en la población 22 de mayo, a pocas cuadras de donde ocurrió la muerte de Alexis Moisés Hernández Mancilla, se logró el arresto de Kevin Coñuecar, un sujeto que durante esta jornada fue presentado a la respectiva audiencia del control de la detención a fin de debatir aspectos legales que tienen que ver con su arresto. De hecho, uno de los primeros argumentos que el mismo imputado esbozó es que se encuentra con arresto domiciliario total por otra causa. A raíz de aquello se debatió también el ingreso de funcionarios policiales y los testigos que hasta este minuto se han presentado ante carabineros para contar su versión de los hechos, entregar también distinto material que ayuda a poder entender qué es lo que ocurrió con esta víctima, un joven de 23 años con domicilio en Puerto Montt, padre de una pequeña niña y quien transitaba por el sector de calle Santa María, se ha dicho de manera preliminar, portando una mochila que se le habría sido arrebatada. Esa situación en particular, relativa al robo con homicidio, también fue deslizada durante la audiencia del control de la detención por el fiscal que ayer dirigió las distintas acciones de carabineros. Nos referimos al persecutor Joaquín Yáñez. Se determinaron restricciones respecto de captar imágenes de este imputado, más no de su identificación. Kevin Coñuecar será ingresado durante los próximos minutos a la cárcel Alto Bonito en calidad de preso en tránsito, a fin de que el lunes a las 15 horas preste declaración ante carabineros para ser formalizado el martes. Adicionalmente, respecto de las lesiones, se detalló que la víctima sufrió al menos 10 heridas cortopunzantes y se pudo conocer que habría la utilización de dos armas distintas, por ende se busca a una segunda persona que habría participado también en este hecho, situación que deriva en que el procedimiento por la muerte de esta víctima en Puerto Montt, ocurrido ayer pasado el mediodía, permanezca en desarrollo hasta la jornada de martes a las 12 del día, cuando se formalice la investigación contra este sujeto. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En otras informaciones le contamos que se suspendió momentáneamente la mantención que se le debía realizar al buque Cobra que colisionó con la lancha Bruma en las costas de Coronel hace ya 7 meses. Familiares de los tripulantes desaparecidos deberán justificar la petición en una audiencia el próximo 19 de noviembre. De esto nos cuenta Verónica Valenzuela.
Tras las protestas realizadas a las afueras de la Fiscalía durante esta semana, los familiares de los pescadores de la lancha artesanal lograron reunirse con la fiscal a cargo del caso, Marcela Cartagena. En la reunión expusieron su preocupación, pues el buque Cobra debía someterse por normativa a carena, una mantención que obligaría a su traslado hasta un dique de Asmar, algo que las familias advirtieron podría afectar la investigación. Finalmente, tras las conversaciones, se autorizó la suspensión momentánea de la mantención. Así lo señaló Catalina Medel, hija de uno de los tripulantes de la lancha Bruma.
Nos llegó el fallo, la resolución en este caso del juez, al reclamo que como familia habíamos puesto, donde nos dice que se suspende el dique del Cobra y que nos vamos a ir a audiencia el próximo miércoles para poder comentarle a él el por qué nosotros nos negamos.
Claudia Urrutia, vocera de las familias, detalló en qué consiste la carena, reiterando que la mantención del buque podría obstaculizar la investigación.
No es una mantención menor que yo voy a ir a, no sé, cambiarle un foco. No, es que te subes al dique, sacan el barco del agua y hacen arenado, eso significa que tiran partículas con fuerza que saquen todo lo que hay, todo, todo, todo. Pero también se produce el hecho de cambiar piezas o corte, cambio, reestructuración, rediseño, movimiento de estanque.
Además, aseguró que la empresa Blumar podría pedir una prórroga de la mantención del buque Cobra.
Perfectamente, si no hay disponibilidad de varadero o de dique, o dique flotante, o dique seco, tú solicitas, ¿cierto?, que una carta muy simple, que lo mandas al capitán de puerto, donde dice, mire, ¿sabe qué?, por motivo de fuerza mayor o porque no hay disponibilidad en el uso del astillero, entonces solicite la ampliación del plazo. Eso puede ser incluso cambiado en ampliado en 6 meses, 1 año, 2 años, incluso 3 años en el caso de las empresas industriales.
Consultado a la empresa Blumar respecto de este tema, declinaron referirse al tema. Cabe señalar que la suspensión de carena se extenderá hasta el próximo 19 de noviembre, donde se realizará una audiencia en la que las familias deberán explicar el porqué a la solicitud que están realizando y se conocerá la decisión definitiva.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La información está primero en Radio Brahma.
Estamos de vuelta con las noticias y vamos hasta la provincia de Biobío. ¿Qué pasa ahí? La alcaldesa de Antuco está solicitando mayor fiscalización y control en la Laguna Laja. Esto tras el fatal accidente que dejó a una persona fallecida. Conocemos más antecedentes con Maricel Venegas.
La jefa comunal indicó que espera que las autoridades regionales y provinciales puedan gestionar una demanda que han planteado en reiteradas ocasiones y que tiene que ver con la instalación de una capitanía de puerto en la laguna. La alcaldesa Bobadilla señaló que no es la primera vez que se registran fallecimientos en este sector, que en años anteriores ya han ocurrido volcamientos de embarcaciones y por esta razón insiste en la necesidad de avanzar en esta solicitud, asegurando que el municipio está dispuesto a colaborar para fortalecer la fiscalización y el control del lugar.
Es mi deber reiterar la solicitud de una mayor fiscalización de la Laguna del Laja. Creemos que es necesario que las autoridades regionales y provinciales tomen cartas en el asunto y respalden la solicitud que como municipio hemos planteado ya reiteradas veces sobre la necesidad de construir una capitanía de puerto en la Laguna del Laja.
La alcaldesa agregó que el municipio ha trabajado arduamente para posicionar a Antuco como un referente turístico a nivel provincial, regional y nacional, y que hechos como este generan temor e incertidumbre en la comunidad. Finalmente destacó que contar con una capitanía de puerto permitiría una mayor regulación y vigilancia, además de reforzar la protección ambiental y prevenir actividades no autorizadas como la pesca ilegal, que en el último tiempo ha generado preocupación en esta comuna cordillerana del Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y personal de Carabineros investiga una balacera ocurrida en la comuna de La Pintana, donde un vehículo recibió 29 balazos de parte de desconocidos. El hecho fue comentado por los vecinos que aseguran fue realizado con armas del tipo ametralladora, así que el hecho ocurrió a plena luz del día. En tanto, en la comuna de Estación Central, Carabineros detuvo a 5 personas que dentro de un vehículo trasladaban pistolas, municiones y una subametralladora. De esto nos cuenta Cristian Borkowski. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y comenzamos esta síntesis policial señalándoles que el personal de Carabineros de la subcomisaría El Castillo, en la comuna de La Pintana, está investigando una balacera ocurrida esta mañana al lado de una feria libre y donde desconocidos acribillaron a disparos un automóvil que permanecía estacionado en el lugar. Este hecho ocurrió en la calle Mario Carreño, esto en la población Santo Tomás, donde desconocidos dispararon, según testigos, desde un vehículo una treintena de veces contra este automóvil con un arma aparentemente semi o directamente automática. Y el vehículo literalmente quedó acribillado por los más de 29 disparos que recibió. El automóvil, hay que destacar, y eso es lo que dijo Carabineros, no estaba con ocupantes a la hora de la ráfaga de disparos. Por lo tanto, no hay personas fallecidas o personas lesionadas. Pero aunque eso ocurrió, los vecinos del sector que estaban ahí en el lugar y escucharon la balacera señalaron estar muy preocupados por el nivel de violencia que se registró esta mañana, pues el sonido de estas ráfagas de disparos literalmente los despertó.
7:20 más o menos se escuchó como una ráfaga de disparos. Se escuchó así, igual como cuando corre viento, cuando se mueve una lata. Así se escuchó los disparos. Terrible, porque es muchos disparos y imagínense, parece metralleta.
Estaba durmiendo como a las 7 de la mañana y escuché, no como con una pistola, sino como con una metralleta. Fueron como muchos disparos. Sí, obvio, desperté con el ruido y todo eso.
Tras la denuncia denuncia que realizaron los vecinos, se hizo presente personal de carabineros de manera flagrante para analizar las circunstancias. Cerró inmediatamente la calle y encontró abundante evidencia, no solamente con el vehículo que estaba con estos orificios producto de evidencias balísticas, sino que también los casquillos que se percutaron en el lugar. Todo esto, en todo caso, ocurre, como ya lo señalábamos, a metros de una feria libre, por lo tanto fue una situación demasiado riesgosa para los feriantes que se estaban instalando en el lugar, los que afortunadamente no resultaron, ya decíamos, heridos. De todas estas circunstancias, en todo caso, nosotros estuvimos hablando con carabineros. Ustedes van a escuchar al teniente Jorge Espinosa, que es el oficial de servicio de la subcomisaría El Castillo de la comuna de La Pintana.
Solo el vehículo mantiene impactos balísticos, sin perjuicio de que mantiene gran cantidad de impactos balísticos, al menos 29. El carabinero se encuentra realizando las indagaciones, pero no se encuentran muestras biológicas, ni tampoco se han dado cuenta de personas lesionadas.
Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a otra latitud del Gran Santiago, en este caso a la comuna de Estación Central. La calle es 5 de abril, a la altura del 4200, donde carabineros estaba desarrollando una fiscalización aleatoria, y al llegar justamente a este sector de la avenida 5 de abril, se percatan de un vehículo que transitaba con los vidrios polarizados. Le hicieron un control al automóvil y se percataron que uno de los ocupantes llevaba en el piso del copiloto un armamento de fuego con sus municiones, con sus cargadores y también un cuchillo del tipo cocinero. Cuando vieron estas circunstancias, los oficiales de carabineros decidieron hacer descender a los ocupantes, 5 en total, cuando se dan cuenta que en el asiento trasero portaban una mochila y en esta también llevaban una pistola con su cargador, pero también una subametralladora. Son circunstancias que de inmediato obligaron a los funcionarios policiales a detener a estas 5 personas que tendrían antecedentes policiales por diversos delitos, y son circunstancias que los obligó a detener a estas personas para trasladarlas a la 21ª comisaría de Estación Central, donde se está a la espera de trasladarlos al centro de justicia para la formalización de cargos por infracción a la ley de armas y, por cierto, el peritaje respectivo para analizar las armas y determinar si estas han estado involucradas en otros ilícitos durante las últimas horas e incluso los últimos días. Desde la región metropolitana, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y en otras informaciones le contamos que luego de un nuevo ataque incendiario con bombas Molotov ocurrido en el Instituto Nacional, se reinstauró el debate por los hechos de violencia que ocurren en establecimientos educacionales. Desde la Municipalidad de Santiago, el alcalde Mario Desbordes criticó a los grupos responsables por estos sucesos. Por parte del Ministerio de Seguridad Pública, confirmaron que ya están tomando medidas para desbaratar a estas asociaciones vinculadas a hechos delictuales. Nuevo hecho de violencia se llevó a cabo, ya lo decíamos, el día de ayer en el Instituto Nacional, en la comuna de Santiago, donde un grupo de encapuchados lanzaron bombas Molotov y bengalas frente a las dependencias del establecimiento. El acto terminó con la suspensión de clases en este recinto. Sin embargo, este suceso no fue el único durante la semana, y es que en el Internado Nacional Barros Arana, un grupo de 10 overoles blancos trataron de dejar el recinto con elementos incendiarios, donde en medio de los altercados uno de los encapuchados golpeó al rector del establecimiento, quien tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Se trata de hechos violentos que vuelven a ocurrir en establecimientos educacionales de la comuna de Santiago. Al respecto, el alcalde Mario Desbordes criticó estos sucesos y responsabilizó a grupos minoritarios. Además, aseguró que no dialogará con grupos que lancen bombas Molotov.
No vamos a permitir que nos doblen la mano estos grupos minoritarios. Vamos a estar siempre del lado de la mayoría, de los que quieren estudiar. No hay diálogo posible con grupos violentos. No voy a dialogar con personas que tiran a Molotov.
El jefe comunal aseguró que ya se han tomado medidas como agilizar los procesos de expulsión de estudiantes que se han visto involucrados en hechos violentos durante este año, al igual que la iniciación de acciones legales contra los denominados overoles blancos. Desbordes reconoció que estas acciones permitieron que actualmente estos menores se encuentren internados de manera provisoria en centros del Sename, asegurando que se trata de algo inédito y que no había ocurrido antes en el municipio de Santiago. Al respecto, el Seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Alejandro Jiménez, afirmó que ya se están tomando medidas para identificar a estos grupos y lograr desbaratarlos.
es un grupo que hay que desarticular prontamente. Estamos trabajando en eso, tanto con, además a este trabajo se ha agregado la PDI, y esperamos que pronto podamos reducir o eliminar estos grupos.
Esta semana también se dio a conocer que el fiscal nacional Ángel Valencia entregó una resolución en septiembre sobre la detección de un fenómeno criminal en establecimientos de educación secundaria, especialmente en el INBA y en el Instituto Nacional. Por ello hizo un llamado a declarar un foco regional a cargo de fiscales del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Nacional Metropolitana Centro Norte, designando al fiscal Javier Armendáriz.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos con la política, porque queda ya casi una semana para las elecciones y varios abanderados presidenciales comenzaron sus actos de cierre de campaña. Entre ellos, la candidata oficialista Janet Jara desde Concepción, quien aprovechó la instancia para disparar dardos contra candidatos de la oposición. Mientras que Marco Enrique Sominami tiene programado su cierre para el próximo 13 de noviembre. Varios candidatos presidenciales comenzaron estos días sus cierres de campaña, el que ha dejado sin duda una serie de postales polémicas y declaraciones cruzadas. Conocemos los detalles a esta hora con Benjamín Zamorano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, porque varios candidatos presidenciales comenzaron estos días, como bien tú dices, sus cierres de campaña, el que ha dejado sin duda una serie de postales polémicas y declaraciones cruzadas a casi solo una semana de las elecciones. Por ejemplo, la candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, realizó su cierre de campaña este viernes 7 de noviembre en la ciudad de Concepción, donde disparó en contra de José Antonio Kass y Johannes Kaiser, diciendo que ponen en peligro permanente el financiamiento de la PGU y otras pensiones en nuestro país. Por otro lado, también agregó que no es la misma persona que cuando inició este camino hace algunos meses, mientras afirmó que ha tomado plena conciencia de la necesidad de triunfar el próximo 16 de noviembre, para seguir avanzando y no retroceder como sociedad y como país. Al respecto, desde su equipo, la senadora y vocera de su comando, Alejandra Sepúlveda, aprovechó de referirse a la lámina de vidrio blindada que utilizó el candidato republicano en su cierre de campaña en Viña del Mar. Sentenció que son otros quienes deben esconderse por el temor que generan.
Son otros, ¿no? Lo que lamentablemente crean esas murallas, crean esas pantallas de vidrio, crean esa lejanía, ¿no es cierto?, por el temor que permanentemente están causando en la ciudadanía.
Por otro lado, el abanderado independiente Marco Enríquez Ominami presentó este sábado su propuesta para modernizar el sistema de nombramiento de jueces en el marco de la causa Muñeca Bielorrusa, donde estaría involucrada la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su esposo Gonzalo Migueles. El candidato tendría programado además su cierre de campaña el próximo jueves 13 de noviembre en Villa La Cisterna, en la comuna de El Bosque, en Santiago, donde espera reunir a todos sus adherentes previo a los comicios. Por esto, la carta presidencial afirmó que esperan poder transformar la rabia de la ciudadanía, expresada en dos procesos constitucionales fallidos, en esperanza este próximo jueves.
Y esa rabia, yo espero el día jueves transformarla en esperanza y que se exprese esa rabia en un acto masivo de alegría y decirle, habemos un grupo de chilenos que no nos dejamos manipular.
Por último, el abanderado del PDG, Franco Parisi, tiene programado su cierre de campaña este sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas en la ciudad de Rancagua, donde tiene esperada la participación de ciertos artistas locales y nacionales previo a las elecciones.
Seguimos en la política, porque el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, calificó de fresca a la abanderada oficialista Janet Jara luego de que esta acusara a la oposición de poner en riesgo la pensión garantizada universal. En paralelo, Evelyn Matthei y José Antonio Kass afinan los últimos detalles para el último debate presidencial de este lunes. Quedan solo 8 días para las elecciones del próximo domingo 16 de noviembre. Los candidatos presidenciales de la oposición se han concentrado en los preparativos para el cierre de sus campañas con el objetivo de asegurar un paso al balotaje. Esta jornada, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, recorrió la ciudad de Punta Arenas como parte de sus actividades programáticas destinadas a difundir sus propuestas a la ciudadanía. Sin embargo, el líder libertario abordó una nueva controversia con la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Janet Jara, luego de que ésta señalara que tanto Kaiser como el candidato republicano José Antonio Kast ponen en riesgo los beneficios sociales y buscan recortar la pensión garantizada universal. A raíz de esto, Johannes Kaiser fue enfático y tildó de fresca a Jara, asegurando que el Partido Comunista ha empobrecido las pensiones en otros países.
Los que han empobrecido nuestro país son los comunistas con los frente amplistas. Nosotros somos los únicos que hemos planteado la generación, la creación de un fondo soberano basado en la minería para financiar la PGU y en recortar el gasto en políticos como la señora Jara. Todos los países donde ellos gobiernan, las jubilaciones son del equivalente a 8 lucas, 10 lucas al mes, que no sea fresca.
Al diputado libertario también se le consultó por la polémica generada tras la instalación de un vidrio blindado en el cierre de la campaña de José Antonio Kast en Viña del Mar. Kaiser afirmó que aquello podría haber sido simplemente una recomendación de su equipo de seguridad. Desde el comando de José Antonio Kast, en tanto, han optado por concentrarse en lo que será el próximo y último debate presidencial este lunes, organizado por la Asociación Nacional de Televisión, Anatel. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, enfatizó que Kast mostrará el carácter y el sentido común que lo diferencian del resto de los candidatos y que no caerá en lo que denominó peleas chicas de cara al balotaje.
En el debate de este lunes, José Antonio Kast va a mostrar lo mismo que ha venido mostrando en estos últimos años: carácter, claridad y sentido común. No va a caer en provocaciones ni en peleas chicas. Va a hablarle al Chile que quiere levantarse, al Chile que no se rinde. Y ese mensaje es el que nos va a llevar a la segunda vuelta para empezar a recuperar Chile desde el primer día.
El cierre de campaña de Kast en Santiago se realizará este próximo 11 de noviembre en el Movistar Arena. Por otra parte, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, también expresó su confianza en obtener buenos resultados en el debate del lunes y avanzar a la segunda vuelta el 16 de noviembre.
Vamos a ganar, vamos a pasar a segunda vuelta, no tengo ninguna duda. Vamos. Nos está yendo muy bien. Ahí lo van a ver el lunes.
Vamos a ganar, ganamos.
Gracias.
Para el cierre de su campaña, Evelyn Matthei llegará hasta el Estadio Santa Laura en la Comuna de Independencia el jueves 13 de noviembre a las 19:30 horas, con la meta de llenar el recinto de banderas y chalecos reflectantes en alusión a un episodio vivido durante su gestión como exalcaldesa de Providencia.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Estamos de vuelta con las noticias y condenaron a 10 años de cárcel a una pareja que se dedicaba al delivery de drogas en distintos sectores de la capital de Chiloé, Castro, tras una denuncia anónima de vecinos. De esto nos cuenta Hans Barrus.
El Tribunal Oral en lo Penal de Castro condenó a una pareja a 10 años de cárcel por tráfico de drogas, luego de una investigación que se inició a partir de una denuncia anónima realizada al número 4242 del programa Denuncia Seguro. En julio de 2023 se alertó sobre la venta de drogas bajo la modalidad delivery, esto en distintos sectores de la capital de Chiloé. La indagatoria estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones, que bajo la dirección de la Fiscalía de Castro logró obtener órdenes judiciales de detención y allanamiento en un domicilio rural donde operaban los condenados. Ambos fueron formalizados por infracción a la ley 20.000 y permanecieron en prisión preventiva hasta el juicio, según detalló el fiscal Enrique Canales.
Me permito relevar que esta sentencia es una muestra del trabajo que estamos realizando para enfrentar este grave delito en Chiloé. Y más importante aún, es la confirmación que se necesita de las denuncias que la comunidad puede realizar en forma totalmente segura.
La resolución judicial impuso 10 años de cárcel efectiva para el hombre y la mujer, coincidiendo con la pena solicitada por el Ministerio Público. La defensa cuenta con un plazo de 10 días para presentar un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de la ciudad de Puerto Montt. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos ahora hasta Valdivia, porque hasta ahora se está realizando una marcha para exigir justicia por Julia Tuñil. De esto nos cuenta Nicolás Silva, te escuchamos.
Como bien deseamos, hoy se cumple exactamente un año de la desaparición de Julia Tuñil Cadricura, desde que aquel 8 de noviembre del 2024 se le perdiera el rastro en el sector de Huichaco Sur, en la comuna de Mafil. Desde entonces hay más dudas que certezas, motivo por el cual para esta jornada se convocó a una manifestación realizada por diferentes comunidades mapuches de la región de Los Ríos con el fin de exigir justicia y también que se traiga una respuesta más acelerada por parte del Ministerio Público para esclarecer qué ocurrió con Julia Tuñil Cadricura a un año de su desaparición. Eso es una marcha que comenzó hace pocos instantes, que recorrerá las principales calles de la ciudad, incluso se podría llegar hasta el puente Pedro de Valdivia, todo esto generando congestión vehicular, pero el tránsito además estará regulado por el personal de Carabineros. Es una marcha que comenzó hace pocos instantes con el fin de exigir justicia por Julia Tuñil, que ya lleva un año desaparecida. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y en otras informaciones le contamos que el municipio de Puyehue, en la provincia de Osorno, acusó una dramática disminución en el acceso al agua en sectores rurales de esta comuna ante el agotamiento de las napas que históricamente abastecían a familias y comités de agua potable rural. De esto nos cuenta Eduardo Palacios.
Comuna con alta ruralidad y un extenso territorio de 1.597,9 kilómetros cuadrados, más del 60% de su población habita en sectores apartados que concentran abundantes recursos hídricos naturales, como los lagos Puyehue y Rupanco, junto a ríos y napas que históricamente han sostenido el abastecimiento de sus comunidades rurales. Sin embargo, su alcaldesa María Jimena Núñez advierte la crítica disminución de la disponibilidad de agua en sectores apartados debido a la sequía de napas históricamente utilizadas por familias y comités de agua potable rural.
Sectores que ni pensábamos que íbamos a tener problemas, zonas precordilleranas, y la falta de lluvia ha hecho que las aguas cada vez se vayan más subterráneamente y cada vez esté escaseando más este vital elemento.
Agrega que la permisología y la falta de rigor administrativo frena la ejecución de proyectos de servicios sanitarios rurales, antes conocidos como Comité de Agua Potable Rural.
No puede ser que hay proyectos que están cerca de un año en el servicio de salud para que le saquen las observaciones. Y también nosotros tenemos que reconocer que hemos tenido empresas y gente que no ha estado a la altura, porque igual se han dado demasiados plazos y eso tenemos que tomar el toro por las astas, ir acortando, cursando las multas y si no, cortando con convenios y contratos.
La delegada presidencial regional de Los Lagos, Paulina Muñoz, coincide con el diagnóstico y asegura coordinaciones para atender la disminución del recurso hídrico, pero también advierte falencias en materia de administración en el agua potable rural.
Se han implementado diversas estrategias que a través de los servicios sanitarios rurales para que también podamos ir colaborando con las directivas de los APR, porque ahí también tenemos otro inconveniente. Muchas veces las directivas no saben cómo dar soluciones a estas problemáticas, cómo también colaboran sus socios y socias. Entonces,
la delegada indica que los municipios deben actualizar sus solicitudes para aumentar el número de camiones aljibe destinados al suministro de agua en sectores rurales, medida transitoria, mientras se concretan soluciones definitivas que permitan superar la actual dependencia de este sistema de abastecimiento. En Osorno, Bio Bio, la radio.
continúa la incertidumbre en relación al respecto al fallo de la Corte de Apelaciones que ordena el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio. Durante esta jornada, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que el gobierno se mantiene trabajando para evitar la expulsión de las más de 10.000 personas que habitan en este terreno. Gabriel Campos con los detalles.
A 27 días de que finalice el plazo entregado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso a las autoridades para que habiliten los albergues correspondientes y de esta manera concretar el desalojo de las más de 10.000 personas que habitan en la toma del Cerro Centinela de San Antonio, continúa la incertidumbre en relación al respeto del fallo judicial que ordena la expulsión de los ocupantes del terreno. Durante esta jornada, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que el gobierno respetará la orden emanada por la Corte. Sin embargo, el secretario de Estado afirmó que se mantienen trabajando para evitar hasta el último momento el desalojo, debido a que, según su criterio, el proceso de expulsión de las más de 4.000 familias sería de alto riesgo.
Como gobierno también estamos tratando de buscar alternativas para no tener que llegar al desalojo. Hasta el último día vamos a estar trabajando en eso, porque pretender desalojar esa cantidad de familias no solo es lento, como se ha planteado, sino que es de alto riesgo. Y son familias, son niños, hay cerca de 3.000 niños viviendo ahí. Entonces, por eso nos preocupa mucho.
Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aseguró que el proceso de eventual desalojo tendría serios problemas logísticos debido a la alta cantidad de funcionarios de carabineros que necesitaría, considerando el déficit de dotación policial que posee la región. Mundaca señaló que, de acuerdo a las actuales condiciones, el operativo de expulsión podría tardar cerca de un año.
Estamos en un problema que es mayor, porque erradicar por cuadrante a más de 10.000 personas va a llevar prácticamente un año. Y eso significa contar con una dotación policial que no tenemos, cuando tenemos un déficit de carabineros de más de 2.000 efectivos en nuestra región. Y el otro problema es que tenemos un problema humano, ¿dónde lo aloja? Y no quiero criminalizar ni mucho menos. Creo que el problema de vivienda en nuestra región es un problema estructural.
Respecto a las declaraciones del ministro Montes, es importante señalar que los dueños del terreno donde está ubicada la megatoma, la inmobiliaria San Antonio, se ha negado a cualquier tipo de conciliación una vez que se cayó la mesa de negociación con el gobierno para comprar el terreno, asegurando que cualquier tipo de mediación por parte de los ocupantes es de carácter ilegal. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Online y que las víctimas no siempre se reconocen como tales son las grandes dificultades para investigar y desbaratar redes de explotación sexual infantil en menores bajo el resguardo del Estado, así lo señaló la subsecretaria de la Niñez en su visita a la región de Los Lagos, Damaris Ubiabre, con los detalles.
Actividades para visibilizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, además de la puesta en marcha de las oficinas locales de niñez en la región de Los Lagos, fueron parte de la agenda de la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, en su visita a la zona. En la instancia y en conversación con la radio, la autoridad del Ministerio de Desarrollo Social se refirió al trabajo que están realizando desde la subsecretaría a propósito de las redes de explotación sexual infantil que se investigan en Puerto Varas. En esa línea, la autoridad de niñez, Verónica Silva, dijo que hay dos grandes dificultades para investigar esta criminalidad.
El problema ocurre online, o sea, en el fondo hay toda una red que no necesariamente se ve y por eso las investigaciones son complejas, porque hay que descubrir qué es lo que está pasando, quiénes son los que están involucrados, etc. También hay que decir que otra complicación que tiene el trabajo con explotación sexual es que muchas veces las propias niñas, que son mayoritariamente niñas las que son víctimas de eso, no necesariamente se reconocen como víctimas.
Sostuvo además que están trabajando en identificar las residencias que tienen mayor riesgo de ser víctimas de estas redes, como Puerto Varas o el caso de Valparaíso, sumado al trabajo con escuelas y centros de salud para la identificación temprana de las víctimas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Continuamos con la revisión de las noticias, porque luego de que la Fiscalía Regional de Tarapacá confirmara que aumentaron a 13 los gendarmes involucrados en la red de tráfico de drogas que operaba en la cárcel de Alto Hospicio, resurgieron peticiones para apurar un proyecto de ley que se encuentra en el Senado. Se trata del proyecto que crea el Departamento Especial de Protección de Gendarmería. Esta iniciativa, presentada por el gobierno en julio del año pasado, busca establecer una unidad especial relacionada con el crimen organizado en las cárceles, tanto situaciones de extorsión y amenazas como redes criminales que involucran a los propios gendarmes estarían dentro de la esfera de influencias de esta unidad especial. Dentro de sus roles se encontrará el supervisar de manera especial a la población penal ligada al crimen organizado, además de manejar información de inteligencia interna con otras instituciones que puedan ayudar a desbaratar redes delictuales intramuros. El senador PPD Pedro Araya pidió al gobierno subir la urgencia a discusión inmediata y votar cuanto antes la iniciativa en sala.
Vienen a ratificar la necesidad urgente de reestructurar Gendarmería de Chile. Quiero hacerles un llamado a que puedan apurar y colocar suma urgencia y discusión inmediata a los distintos proyectos de ley que establecen un régimen penitenciario especial.
El proyecto se encuentra a la espera de la votación de su informe financiero en la Comisión de Hacienda del Senado, pero no es la única iniciativa que los senadores consideran clave en relación con las conclusiones sacadas de este caso. La senadora UDI, Luz Ebensperger, recordó iniciativas como la que moderniza la situación, la institución de gendarmería y la propuesta que obligaría a los funcionarios a presentar declaraciones de intereses y patrimonio.
Hay dos proyectos que a mí me parecen importantes, obligando a todos los funcionarios a que deban hacer declaración de intereses y patrimonio. El proyecto que crea un departamento especial en gendarmería para atender el crimen organizado.
El senador de la Federación Regionalista Verde y Social, Esteban Velázquez, dijo que es evidente que la iniciativa de protección especial es fundamental precisamente para evitar casos que las instituciones son permeadas por el narcotráfico, pero además recordó que hay otras acciones complementarias que deben apurarse como el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa.
Pero además, acciones concretas como el levantamiento de secreto bancario hoy día no resiste análisis que se debe avanzar para enfrentar y perseguir la ruta del dinero tenga resultado.
El proyecto crea dos asignaciones para los gendarmes que realizan la función de vigilancia de los reclusos peligrosos, establece la obligación de secreto de ciertos actos administrativos y regula el régimen penitenciario de seguridad especial. Más significativamente, el proyecto introducirá en el Código Penal un régimen especial de máxima seguridad en las cárceles del país. La propuesta fue despachada por unanimidad de los senadores desde Constitución a Hacienda y esperan que sea despachada a la Cámara en diciembre.
La información está primero en Radiograma.
Y una nueva polémica azota a la competencia oficialista de cara a las elecciones de senadores, esto en la región de Valparaíso, luego que el senador del PS, Tomás Rementería, publicara en sus redes sociales un afiche llamando a votar por su pareja, la diputada PC, Carol Cariola. Ambos partidos rechazaron la publicación, reafirmando sus compromisos con sus respectivas candidaturas para el Distrito 7 y para el Senado. Este nuevo episodio suma al apoyo de figuras del Frente Amplio a la candidata al Senado del PPD, Carolina Marzán. De esto nos cuenta Cristóbal López.
Un nuevo episodio polémico suma la campaña senatorial por la región de Valparaíso entre las filas del oficialismo. Esta vez una publicación en redes sociales del senador socialista Tomás de Rementería, llamando a votar por su pareja, la diputada comunista Carol Cariola, provocó un malestar evidente en ambos partidos. Desde el Partido Socialista, a través de un comunicado, informaron que el afiche difundido omite la candidatura de José Miguel Insulza como la carta del Partido Socialista al Senado por la región de Valparaíso, constituyendo una falta de respeto a los militantes que han trabajado en la campaña y reafirmando el alineamiento del partido con el exsecretario general de la OEA. El senador Tomás de Rementería, quien compite para volver a ser diputado por el Distrito 7, afirmó que es una polémica artificial, acusando mezquindad por parte de otras figuras políticas y recalcando su apoyo a Insulza, pero su afecto por la futura senadora Cariola.
Esta es una polémica artificial. Yo he apoyado la campaña de José Miguel Insulza, pero obviamente también tengo afecto por la futura senadora Carol Cariola. La verdad es que esto es un tema menor que tiene que ver con mezquindades políticas de algunos que están un poco desesperados por esta situación. La verdad es que yo les diría que tengan un poco de corazón y que vean que la política también se mueve por ciertos afectos.
El regional del Partido Comunista, por su parte, emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la candidatura al Senado de Carol Cariola y la reelección de Luis Cuello en el Distrito 7. Fue justamente Cuello, dupla en la campaña parlamentaria con Carol Cariola, quien acusó que esta acción demuestra desesperación por parte del socialista y lo emplazó por haber solidarizado con Pablo Longueira al asegurar que la duración del juicio por el caso SQM es inhumana.
Me parece un acto inaceptable, puesto que se inmiscuye en definiciones de otro partido, el Partido Comunista, que tiene sus candidaturas. Creo que esto refleja un acto de desesperación de su parte al ver que nuestra candidatura tiene un apoyo fuerte en una posición de izquierda coherente y nítida, una izquierda que nunca va a solidarizar con Pablo Longueira por el caso SQM como él lo ha hecho.
Cabe recordar que esta polémica se suma a la decisión de algunas figuras del Frente Amplio en la región de apoyar la candidatura al Senado de la diputada PPD Carolina Marzán en desmedro del representante del partido Diego Ibáñez. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
El proceso de actualización del Plan Regulador Comunal de Osorno, clave para definir el crecimiento urbano de la ciudad durante los próximos 30 años, quedó temporalmente paralizado debido a la coincidencia con el calendario electoral. Priscila Rupayán con los detalles.
Así fue informado por el director de la Secretaría Comunal de Planificación de Osorno, Mario Díaz, quien afirmó que la tercera etapa de este programa, que incluye el diagnóstico territorial y el estudio ambiental estratégico, fue recientemente aprobada por el Serviu, pero que el cronograma debió congelarse hasta después de las elecciones.
Esta semana fue firmado, aprobado por el Serviu, la etapa terminada que entregó el consultor. Está recibida, debe presentarse al Consejo, pero se ha postergado porque falta también partir con una nueva participación ciudadana.
Con ello, la etapa participativa, considerada esencial para definir la imagen objetivo de este plan, podría desplazarse hasta inicios de diciembre, ampliando aún más los plazos de un proceso que recién completaría su fase de diseño técnico en 2027. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El político centrista Rodrigo Paz Pereira tomó juramento este sábado como el nuevo presidente de Bolivia para un periodo de 5 años.